Está en línea el doctor Andrés Gil Domínguez, es abogado constitucionalista, miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial del Ministerio Público. ¿Cómo le va, doctor?
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bien. Bueno, era lo que ocurrió hoy con esta decisión de la Corte Suprema, digamos, parte de lo que podía esperarse, ¿verdad?
Sí, había un alto porcentaje que la Corte Suprema de Justicia diera cuenta de la trascendencia del caso y la demanda social, se hiciera cargo del mismo, abriera la tramitación del recurso extraordinario, obviase la intervención de la Cámara y en un tiempo breve había cuenta de los traslados de 48 horas que ha dado el Estado y el Procurador para que dictamine, resuelva el tema de fondo.
Ahora, ¿cuál es la gravedad? Porque digo, el persaltum es un mecanismo que se ha utilizado pocas veces en la Argentina. ¿Ameritaba, digamos, aceptar este mecanismo de persaltum, doctor Gil Domínguez?
Y las dos veces que se ha utilizado ha sido cuando han surgido cuestiones vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial. Después todos los otros persaltum que se han presentado, ninguno ha tenido la posibilidad de ser abierto y tramitado. El concepto de gravedad institucional es un concepto muy amplio, muy definido. Es decir, hay gravedad institucional cuando lo que se resuelve en un caso trasciende el interés de las partes y puede impactar en toda la sociedad. La Corte ha entendido que no solamente al resolver este caso se afectan los derechos e intereses de los jueces involucrados, sino también que esto hace a la marcha del funcionamiento del Poder Judicial, al tener que definir cuáles son los estándares constitucionales claros y precisos en los cuales debe navegar el traslado de los jueces.
Entonces, y eso no está, y eso, perdóneme, ¿y eso no está claro y no es preciso?
No en el derrotero que hemos tenido hasta acá. Para mí los traslados se tendrían que prohibir. Traslado y permuta y permuta de jueces tendría que estar prohibido. Los jueces tienen que ser designados según el mecanismo de la Constitución y si hay una vacante, hasta tanto se designe según el mecanismo que establece la Constitución mediante un sistema de subrogancias que siga los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte y que está muy bien reflejado en la normativa actual. Ahora, hay toda una discusión sobre si los traslados de jueces que estén dentro de un mismo campo de jurisdicción y competencia tienen que pasar o no tienen que pasar por el Senado para que éste le dé su acuerdo, como hacen los jueces subrogantes. Entonces, yo tengo una postura de hace años que soy muy reacio a los traslados, tendrían que estar prohibidos o todos sometidos a un acto complejo donde participe el Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado dando acuerdo. Pero es una cuestión controversial hoy, porque la Corte Suprema de Justicia, en las acordadas que dictó oportunamente, no es precisa, clara, concreta y establece una regla que uno puede decir que es indiscutida. Entonces, esto ha generado esta situación.
Ahora, yo pregunto, ¿por qué esta situación se genera ahora y no se generó cuando Mauricio Macri, por decreto, da ese traslado, sin cumplir ni siquiera el paso por la comisión de acuerdos?
Porque nadie lo impugnó. Porque en ese momento nadie lo impugnó. Frente a esa decisión, o lo que fue en principio el traslado de Carlos Maíquez, que después tuvo posteriormente acuerdo del Senado, nadie lo cuestionó, nadie lo impugnó, a la sociedad no le interesó. Entonces por eso nunca se llegó a una situación con estas características. Ahora, lo que sí sucedió fue que la Corte Suprema de Justicia, en la acordada 4, cuando mediante una ley se había transformado juzgados nacionales penales de la Ciudad de Buenos Aires en penales federales, la Corte dijo, esto no se puede hacer. No se puede pasar un juez nacional de la Ciudad de Buenos Aires a ser juez federal sin de acuerdo del Senado. Y después, en la acordada posterior, cuando le preguntaron sobre el traslado de un conjunto de jueces dentro de estos tres jueces, que hacía falta, ¿no?, el acuerdo del Senado, la Corte dijo, no, bueno, si hay el traslado dentro de la misma jurisdicción, con la misma competencia, no hace falta el acuerdo del Senado. Y ha quedado una situación compleja, interpretable, controversial, que ha llegado a este punto. Y ha llegado a este punto porque el Consejo de la Magistratura ha considerado que todos los jueces o estos jueces tienen que pasar por acuerdo del Senado, el presidente está de acuerdo y el Senado lo ha revisado y no le ha dado el acuerdo. Pero por eso fue que el gobierno anterior esto no tuvo visibilidad, porque nadie lo cuestionó.
Sí, yo iba a decir, no sé si nadie lo cuestionó, en todo caso uno podría decir que los medios no lo mostraron como están mostrando ahora esto, que parecería que el mundo se viene abajo. Me da la sensación de que hay determinados intereses que van más allá del funcionamiento de la justicia, en todo caso, doctor Gil Domínguez.
No, sí, eso seguro, pero también en el gobierno pasado, cuando siguieron estos traslados, nadie hizo una impugnación judicial. Algunos escribimos, yo escribí en mi blog porque me era muy difícil publicar estos temas porque no tenía mucho hospedaje, pero nadie impugnó con capacidad como para hacerlo este tipo de mecanismo. Entonces ahí se fue el problema.
De todas maneras, bueno, hay algo que es concreto. Eran 10 jueces los que debían pasar por el Consejo de la Magistratura, 7 fueron, pasaron y están en revisión. ¿Por qué entiende usted que estos 3 se resisten? Porque la cosa se hubiese resuelto de una manera lisa y sencilla. ¿No es grave que 3 magistrados desconozcan, por un lado, al Consejo de la Magistratura y a la Comisión de Acuerdos?
Bueno, fueron a la justicia. No es que lo desconocen y se rebelan, sino que van a la justicia, hacen un planteo a la justicia que hasta ahora no le ha sido favorable y que ahora va a resolver la Corte Suprema de Justicia. Eso está dentro del campo del funcionamiento institucional y el derecho a la tutela judicial efectiva.
De los votos de los magistrados, de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿hay matices, hay diferencias? Rosenkrantz votó, digamos, en soledad. El resto votó de manera unánime.
Sí, si bien es un voto unánime, hay matices, pero hay matices procedimentales. La mayoría lo que hace es dictar una suerte de medida cautelar que no está prevista en el ordenamiento vigente, suspendiendo la aplicación de la resolución del Consejo de la Magistratura y dejando a los jueces en los cargos que no quieren dejar, y Rosenkrantz, más apegado a lo que es el funcionamiento hoy por hoy del Persaltum, según el Código Procesal Civil y Comercial, abrió el Persaltum y no dictó esta medida cautelar. Pero ese es un matiz técnico. En realidad, todos coincidieron en abrir el recurso extraordinario de Persaltum, tramitarlo de forma muy rápida, dar traslado por 48 horas, habilitar días y horas inhábiles, con lo cual, de esta semana ya la Corte estaría en condiciones de dictar la sentencia de fondo.
Esto es, no debería pasar más de esta semana, dice usted.
Está en condiciones. Si lo resuelve o no, es una cuestión de la Corte.
Y no necesita, obviamente, para eso una acordada extraordinaria, como una reunión extraordinaria como la de hoy. Ya está dentro del temario.
Claro, ya la Corte Suprema tiene acuerdos semanales, que en la medida que los expedientes están para ser resueltos, así lo son. Así que el expediente va a estar en condiciones esta semana para ser resuelto. ¿Cuándo la Corte lo va a resolver? No sé. Pero si la ley dice 10 días de plazo de traslado y han dado 48 horas, es porque lo van a resolver rápido.
Claro. Usted mencionó en algún momento, habló de presión social. ¿Se refiere a la gente que se manifestó frente a la casa de Lorenzetti y a la gente que estuvo acampando frente a la corte?
Sí, a los que tocaron las cacerolas, a lo de Lorenzetti, a la corte, y que hay una demanda social, más allá de todas estas personas que han ejercido su derecho a protestar y ser un grupo de presión. Hay una gran demanda para que se resuelva este tema, pero no solamente de este grupo, también de otros grupos que quieren que la Corte considere que no han sido bien trasladados. Hay una demanda de resolución pronta.
Pero
por parte
de
la
Yo pregunto, ¿usted cree que la gente conoce y sigue al detalle quizás como este microclima de los periodistas? ¿Usted cree que realmente la gente entiende lo que pasa o que eso excede, digamos, a la justicia y en todo caso es una manifestación? Porque lo que uno escucha es basta de impunidad, queremos un poder judicial independiente, como si estuviera siendo manipulado, y lo asocian a la expresidenta, y hemos visto carteles.
Sí, sí, sí.
Ay, digo, además, ¿cree que, digo, me da la sensación de que excede lo que es una demanda de una justicia independiente? Creo que
pero lo paradojal de esto es que si la Corte le da la razón a los jueces, establece un estándar que le permitiría a este presidente cubrir las vacantes que hay hoy en la Cámara Nacional Federal de Apelaciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un simple decreto. Eso es una paradojal. Por eso la Corte está también en una suerte de encerrona interpretativa de la Constitución. Porque si le da razón a los jueces, deja a este presidente con las manos libres para simple decreto cubrir las vacantes que hay hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en juzgados de primera instancia y en la Cámara. Entonces, también es una cuestión que a la hora de decidir va a pesar en la Corte Suprema cuál es el estándar que quiere establecer en términos de qué son o cómo están reguladas las transferencias, constitucionalmente hablando.
Bueno, ya lo ha dicho el presidente hace muy pocos días en un discurso, que a él no le interesa, que no es una cuestión de él, que no le interesa un poder judicial designado a dedo por un decreto.
Sí.
Ya lo ha manifestado públicamente el presidente.
Sí, lo que pasa es que esto lo ha dicho este presidente, pero los estándares trascienden los mandatos. Entonces dejaría a este presidente o a cualquier otro presidente o presidenta con la capacidad de cubrir cargos de forma definitiva, sin pasar por el mecanismo de la Constitución, que es concurso público de oposición a antecedentes, consejo a la magistratura estableciendo una terna, el presidente eligiendo uno y el Senado dando su acuerdo, pasando previamente el candidato por otra audiencia pública.
Pero con ese criterio, con esto que usted dice, doctor, ¿deberían entonces volver a sus cargos naturales, originales, los jueces que han presentado un parsaltum?
Lo que pasa es que ese es el mecanismo de designación normal, por eso insisto que quizás lo mejor que puede surgir de este fallo, de esta discusión, es que prohibamos los traslados, que no puede haber más traslado de jueces ni permuta de jueces.
Sobre todo cuando son jueces que son movidos, digamos, a Cámara, jueces que no son de Cámara, pasados a Cámara, y jueces que son de la provincia de Buenos Aires, pasados a Capital Federal, a Comodoro Pi.
Ningún traslado, ninguno. Y ahí terminaríamos con este tema y afianzaríamos el mecanismo de la Constitución y las subrogancias constitucionalmente entendidas.
Si esto fuera así, la Corte, ¿qué debería hacer? ¿Convalidar lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura y la Comisión de Pliegos o darle la razón a los tres jueces que pusieron el persaltum?
Lo que pasa que conforme a la normativa vigente y a los antecedentes de la Corte, el traslado de estos jueces se adecua bastante a los traslados habilitados por la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, le pregunto porque es para ir teniendo idea de lo que puede ocurrir.
Eso no lo sabemos.
Bueno, pero usted dice, la Corte ha dado el visto bueno de alguna manera a esta manera de trasladar jueces por un decreto del presidente.
Pero lo ha hecho en una acordada, que no es un caso, que es una interpretación general abstracta, y en donde la Corte puede tomar una postura distinta a lo que le hizo una acordada. No está obligado, puede cambiar sus argumentos, y una cosa es una acordada, que no es una sentencia, que actúa de una manifestación administrativa de la Corte, y otra cosa es una sentencia para resolver un caso concreto.
Bueno, quedan 48 horas de suspenso. Esto es matador, doctor Gil Domínguez.
No, matador, el que mata es el COVID. no la justicia.
No, ya sé, bueno, una justicia que no es una justicia idónea y adecuada también mata, le puedo asegurar.
No, sí, pero no creo, yo creo, a ver, me parece que hay que quitarle a este caso la identidad que se le ha dado. Lamentablemente acá se le ha dado a este caso, que es un caso importante, que puede sentar un estándar importante en un punto de funcionamiento del Poder Judicial, pero se le ha dado una envergadura, una identidad que para mí no tiene. Y que está, me parece que es positivo que termine una buena vez.
Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, hay que esperar estas 48 horas si es que se pronuncia la Corte. Y le agradezco muchísimo, doctor Gil Domínguez, por su tiempo.
Ah, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial del Ministerio Público.